30 minutos pasaron de las 9 de la mañana y obviamente está atravesado el programa por lo que ha sucedido, ¿no? En estos días tantos tenemos en la boca la palabra piombo, juez, ¿no? Y el fallo que tanto nos genera bastante angustia, ¿no? Esto que beneficien a un violador, este polémico fallo. Y está en línea Fabián Salvioli, que obviamente es director del Instituto de Derechos Humanos de la UNLP, y está en línea, ya un amigo de la casa. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Marcelina,
hola,
te saluda.
¿Cómo andas, Marcelina? Buen día.
Muy bien, estamos con este fallo que provoca realmente mucha angustia, ¿no? Ya sabemos que viene de hace bastante tiempo, que está bajo la mira de algunas personas, algunos fallos relacionados con estos dos jueces. Y ahora se ha, de alguna manera, hecho réplica en los medios, por eso tiene tanta repercusión. Pero esto ya viene hace bastante tiempo y queríamos saber la opinión justamente que tenés con respecto a esto, ¿no?
Bueno, yo creo que el fallo es efectivamente desafortunado. Ya me expresé bastante claramente en relación al mismo. Me parece que desde el punto de vista de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de la República Argentina, el fallo no está en consonancia con esas obligaciones internacionales de Argentina. Y creo que tiene que ver con una manera de interpretar el derecho propia de un derecho penal que se ha quedado en el tiempo, que no comprende los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Aquí la víctima termina siendo victimizada una vez más, y se consideran situaciones que desde la lógica y el más estricto sentido común deberían considerarse incluso como agravantes, se consideran como atenuantes para la persona acusada. También se ha intentado argumentar precisamente en posiciones de derechos humanos el establecer una situación más favorable a la persona acusada, pero sin embargo los propios pronunciamientos de órganos internacionales de derechos humanos van en sentido contrario a lo que el fallo establece o estipula. Entonces, hay prejuicios que marcan el fallo, y es un fallo desafortunado que seguramente, imagino, en la Suprema Corte será revocado, ¿no?
Uh-huh. Y estábamos viendo, porque obviamente estos dos jueces dan cátedra, ¿no? Son docentes. Hoy escuchábamos temprano a la decana de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, a Carmen Ortega, y justamente ha declarado ya que no renovará el cargo al juez que benefició al violador del nene de 6 años, y da toda una explicación, ¿no? Y aquí en la ciudad de La Plata está todavía en veremos.
Sí, en ese punto, en ese aspecto,
sí.
Muy sinceramente, yo entiendo que hay que tener cuidado con las medidas que se tomen. De más está decir de que no comparto nada del fallo y de que realmente me ha generado indignación, digamos. Ahora, las cuestiones que tengan que ver o con juicio académico y con juicio político, primero no deben mezclarse entre ellas,
sí.
¿No? Digamos, o jury de enjuiciamiento, no deben mezclarse entre ellas. Si el fallo realmente demuestra un muy mal desempeño de funciones, pero un muy mal desempeño de funciones que quede inequívocamente fuera de toda duda, es decir, que va mucho más allá de lo que es un fallo muy desafortunado, un fallo basado en estereotipos, sino una intención aviesa de beneficiar a alguien que no debe ser beneficiado, entonces sí creo que procederían los procedimientos que lleven adelante en relación a la posible destitución de las funciones en el marco del Poder Judicial. Pero no todo no todo este fallo o incumplimiento o decisión debe merituar una destitución. Y esto lo digo porque también hay que actuar racionalmente. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos jueces que han declarado constitucionales las leyes de impunidad. ¿Sí? Digo, sí. Bueno, y sobre esos jueces nunca se ha dicho de que había que hacer un jury enjuiciamiento o una destitución por juicio político, etcétera, etcétera. Repito, el fallo me parece espantoso, ¿sí? Uh-huh. Una aberración e inaceptable. Y en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las funciones académicas, mi opinión es exactamente la misma. Es decir, yo no sé hasta dónde hay grave incumplimiento de las funciones académicas por la emisión de un fallo de estas características. Y también hay un modo bajo el cual se ha llevado adelante el derecho penal que ha sido totalmente prejuicioso, pero en general y en relación a todos los penalistas. No hay que olvidarse que el Código Penal decía que una mujer que ejerce la prostitución no puede sufrir violación.
Claro.
¿No? Sí. Y ese fue el Código Penal con el cual yo estudié, es decir, no fue hace tantos años. Bueno, fue hace algunos, digamos, pero no tantos. Porque se hablaba de que la violación era solo de mujer honesta y la prostituta se consideraba deshonesta y entonces no podía ser víctima del delito de violación. Entonces, hay toda una formación histórica de muchas personas en el derecho penal que tienen que ver con esa manera prejuiciosa de entender y de aplicar el derecho, y que no necesariamente, no digo que sea o que no sea, no necesariamente implica una mala fe de parte de los autores de este tipo de cuestiones. Entonces, hay otra cuestión, digamos, en el caso de Piombo es profesor de Derecho Internacional, no es profesor de Derecho Penal, y es muy buen profesor de Derecho Internacional. Realmente es muy buen profesor de Derecho Internacional. Yo también soy profesor de Derecho Internacional. Uh-huh. Y la línea bajo la cual yo enseño Derecho Internacional es completamente diferente a la línea bajo la cual enseña Derecho Internacional el profesor Piombo. O sea, lo enfocamos desde lugares,
sí,
completa y absolutamente distinta. Ahora bien, una universidad es eso también. Es la pluralidad, la pluralidad de voces, la pluralidad de enfoques. Ahora, si entendemos de que la conducta es, por la emisión de un fallo, es moralmente reprochable al punto tal de que la persona debe dejar de cumplir funciones universitarias, pues no me parece mal, pero entonces tendremos que aplicar ese estándar efectivamente a todas las personas que transitan por la Facultad de Derecho y por todas las facultades.
Claro, no, nosotros, por ejemplo, estábamos hablando, ¿no?, fuera del aire, y hacíamos hincapié en esto. Una persona que pone en un fallo, ¿no?, que el niño víctima del abuso tenía una orientación sexual homosexual y estaba habituado a que lo abusen.
Me parece patético.
Es terrible. Pero que dicte patético. Clases también es como que genera, ¿no? ¿A quién estoy escuchando? Más allá que pueda dar clases magistrales con respecto al derecho,
sí,
internacional.
Pero por ejemplo, vos sabés que hay un fallo en el cual Zaffaroni, que es un tipo que yo admiro mucho, y por el que tengo el mayor de los respetos, ha dicho que si hay una situación de oscuridad, entonces no hay no hay violación, sino abuso deshonesto para un menor que había sido violado. Este es un fallo de Raúl hace dos décadas y media, tres décadas. Por eso digo que
hay que tomarlo con pinzas.
Y que tiene que ver con toda una forma que tiene el derecho penal histórico de abordar las cuestiones de otra manera.
¿Y cómo se cambiaría el paradigma, entonces?
Y bueno, ahora empieza a cambiarse.
Sí.
Vos pensás que los delitos estaban tildados como delitos
delitos contra la honestidad se llamaban, como si la violación te hiciera perder la honestidad. Así claro. Es el Código Penal bajo el cual yo estudié, ¿sí? Y claro que no, pues la gente no deja de ser honesta, encima de que es víctima de violación, deja de ser honesta. No, ahora se llaman delitos contra la integridad sexual, que me parece mucho más razonable. Pero el propio código actualmente tiene, y yo no soy especialista en derecho penal, tiene una serie de criterios bajo los cuales medir atenuantes o agravantes, que dan lugar para todo tipo de interpretaciones, claro. Lamentablemente. Ahora, si vos me decís de que el concepto de gravemente ultrajante, aquí el fallo que escribe Sallargués y al cual Pío Modere, dicen que como este niño ya había sufrido hechos similares,
claro.
No se puede ultrajar, digamos, lo que ya estaba ultrajado. Viene a ser más o menos una cuestión así.
Es gay, ya tiene su sexualidad definida, el abuso pasó, pero no fue tan ultrajante.
Eso es tremendo, digamos, por supuesto. Ahora, si me preguntás a mí, yo los mismos hechos los leo al revés. Es decir, yo te digo, una persona que ya, si, en el caso de que así sea, de que haya sufrido un niño, que ya haya sufrido un ataque sexual, etcétera, etcétera, un nuevo ataque sexual lo ultraja doble o triplemente.
Claro.
Porque ya está en una situación de mayor vulnerabilidad, y una situación de mayor vulnerabilidad, probablemente los efectos, esto en derechos humanos se explica de una manera muy clara con lo que tiene que ver con las violaciones sistemáticas. ¿Cuál es el efecto que se causa en una violación sistemática? Un hecho de tortura es un hecho de tortura. Un hecho de tortura sistemático es un crimen de lesa humanidad. ¿Sí?
Sí.
O sea, no estoy diciendo de que el hecho este sea un crimen de lesa humanidad, porque estoy hablando de otra cosa. Pero vos fíjate cómo una misma situación puede leerse de distintas maneras. Ahora, lo que tiene que ver con las sanciones en el ejercicio de las funciones de estos magistrados, con quienes, insisto, no comparto nada de la visión que han pronunciado en este fallo, creo que pasa por otro lado, y que hay que ver primero si realmente el hecho repudiable, tremendo, etcétera, etcétera, amerita como para que estas personas no puedan hablar públicamente, dar una clase en una universidad. Y si es así, además, sería bueno aplicarle el mismo estándar a todos. Y también entender que hay comportamientos en el seno de las facultades, por ejemplo, de profunda discriminación hacia la mujer. Y entonces encaremos juicios académicos como responde, y para todo el mundo, o no. Y me parece que se requieren en serio análisis muy meditados, muy profundos.
Esperemos que no suceda con esta situación, porque estamos viendo que se están embanderando muchos políticos, ¿no? Que se está haciendo cadena de este tipo de cosas, y que quede solo ahí, ¿no?
Eso es
lo que me preocuparía a mí.
Me refiero a eso, pero te digo, a mí me tocó ser consejero académico en la Facultad de Derecho en el momento en que se lo propuso a Pedro Luis Soria como candidato a decano. Uh-huh. Había un cuestionamiento en relación a su actuación como juez durante la dictadura militar en torno a el tratamiento que le daba a los habeas corpus. Yo argumenté en ese momento de que el solo cuestionamiento en relación a una cuestión tan relevante, tan importante, tan fuerte, era suficiente para mí, además tenía un par de causas en la mano, era suficiente para mí para no apoyar su candidatura a decano. Y entendí de que un decano de la facultad tiene que tener determinadas características y cualidades como representante de la comunidad académica. Ahora, no necesariamente eso, a mi juicio quería decir de que el juez merecía un juicio académico. porque ese tratamiento a los habeas corpus, bueno, fue quizás inadecuado, pero fue el tratamiento común de habeas corpus por parte de muchos jueces.
Claro.
Entonces, me parecía que había que diferenciar lo que era el cumplir el rol y la función docente. Aquí el profesor era profesor, ya está jubilado, era profesor de Derecho Procesal, y lo que tiene que ver con el ejercicio de la decanatura. Yo creo que ahí se exige un reconocimiento superior. Si, por ejemplo, hoy se presentara la candidatura de alguno de estos dos jueces para ser decano de la facultad, yo argumentaría en contra, con base en este fallo.
Claro, se comprende.
Pero no necesariamente, y digo, insisto, tendría que meterme mucho más a estudiar las motivaciones efectivas del fallo y un interés, o al menos una cuestión volitiva que a mí me lleve a decir, no, esta persona efectivamente no puede dar clases en la facultad. Y sobre eso creo que hay que tener cuidado. Vos has pasado por mis clases.
Sí, excelentes.
Tuviste la mala suerte de pasar por mis clases.
Eso no lo quise decir yo,
Y sabes que yo, por ejemplo, tengo opiniones muchas veces muy fuertes, muy claras en relación a determinados comportamientos o acciones. Y bueno, entiendo que el marco de la libertad de cátedra debe ser entendido de la manera más amplia, salvo cuando se atraviesen determinados límites, pero muy claramente, muy 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 claramente, con intención manifiesta, etcétera, etcétera. Porque si no, cualquier actitud o cualquier decisión que a nosotros nos parezca equivocada nos puede generar la tentación de llevar la cuestión a otro plano. Y entonces allí ya se suman cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo que ha sucedido. Una última cosa, si quieres. En la medida en que se siga enseñando el derecho penal como se sigue enseñando, estas cosas van a seguir pasando, ¿eh?
Está muy claro. Muy amable por tu tiempo,
entonces,
Fabián.
Entonces, enseñar derecho penal en clave de derechos humanos, como tienen que enseñarse el resto de las disciplinas en clave de derechos humanos, es la mejor manera de que esto no pase.
Esperemos que así sea. No voy a decir la palabra amén, ¿eh?
No.
Muy amable por tu tiempo.
un cariño grande para ti.
Te mandamos un beso. Estábamos en comunicación con Fabián Salvioli. Justamente es el presidente o el director, en realidad, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y también está allí internacionalmente reconocido en nuestro querido profesor. Hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía, 48 minutos pasaron de las 9. Queríamos hablar de este tema, obviamente, porque estaba en boca de todos y nos parecía interesante también hablar con gente que nos muestre otras perspectivas de lo que está sucediendo con este fallo. Hasta las 10 te hacemos compañía.
Universidad 107.5, la radio que amplía tu conocimiento.